Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Él corría, nunca le enseñaron a andar. Se fue, las luces pálidas. Ella huía de espejismos y horas de mar.
Esto lo ha elegido Alberto Arauz.
Sí, Vetusta Morla, no está mal.
No está mal. Alguna bueno, canción más movida que esta tiene, ¿eh? Vetusta Morla, ¿eh?
Sí. Pues, no, va a quedar poco dormidito esto.
Es que Alberto es como Morris, tiene un mundo interior intrincado.
Difícil.
Difícil, ¿no? Difícil por venir.
Sí.
Piensan demasiado.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y usted por aquí a estas horas?
¿Por qué crees que he venido?
Porque, para ver boxeo, ¿no?
Estamos aquí viendo la pelea, esperando a,
sí, señor.
A la gran pelea.
Va a, ver a, va a ver a Obelix, ¿no? Ahora a pelear.
Sí, espero que llegue a tiempo, Jaime.
Sí, para comentarla en directo, ¿no? Le está la Real tocando las narices, ¿eh?
No, me está gustando mucho a mí la Real este año.
Sí, ¿no?
No, muy bien, está estupenda. Está... Es un equipo. Y lo único que va como cortito, tiene el equipo.
Lo
tiene
justo.
13, no lo tiene justo. Más. Pero está fenomenal y yo creo que va a ser... Ya te lo dije, yo creo que va a quedar el cuarto.
Bueno.
Sí, yo creo que sí. Estoy seguro.
Pero como el Atleti va a ganar la Champions, ¿no?
Hombre, eso es lo que dije en septiembre y vamos a ver si sale, pero yo creo que sí. Y es bueno para el Atleti también porque ya que digan, oye, centrados en los...
Con esa idea lleva usted bastante tiempo,
Seis
¿eh?
Partidos, si solo trata de seis partidos. El Atleti siempre ha tenido, no sé, una facilidad para los torneos cortos, eso lo decía Luis Aragonés. Y aquí es un torneo de seis partidos, nada más, y céntrate en ello. Además, incluso ganar la Liga o ganar otra cosa, ya la ha ganado. Esto sería el gran momento de la historia del Atlético de Madrid, que ojalá coincida con el nuevo cambio de estadio, de todas esas cosas. Pero hoy estaba un poco yo triste cuando me he enterado lo de Ramón Copá.
Sí, hemos hablado antes de él, sí.
Era un jugador extraordinario, extraordinario, pero extraordinario. De esos que no los olvidas. Y me recuerda un poco a mí, aunque era más regateador, a Griezmann. Era de ese tipo fino, elegante, chutaba, metía goles. Pasa que driblaba muy bien en corto. Era un regateador, que se decía antes, ¿no? Pero era estupendo. Fíjate el Madrid. Copa, Real, Di Stéfano, Real, esto, Puskas. Fíjate qué delantera. Parece como si hubieran hecho la selección de los mejores. Era increíble. Y además era una persona estupenda, yo creo. Muy bien. En el campo. Mira, ha venido Jaime. Ha llegado a tiempo.
Ya está bien, para comentar el combate. Por cierto, está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Michael. Hola, hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer el ejercicio habitual que hacemos todos los años, sí, de escuchar los ruidos de los motores.
Ahí, ahí, qué bonito. Y de paso ahí vamos a hacer un análisis de qué equipo está el décimo ahora mismo en la parrilla y quién está el primero. Vamos a hacer un análisis en profundidad y vamos a escuchar efectivamente esos motores, que es verdad que suenan un pelín distintos a los del año pasado porque se han vuelto a retocar y rehacer. Y se nota algunos que suenan más flojos que otros.
Bueno, no queremos ir adelantando acontecimientos porque me imagino que ya sé por dónde van los tiros. Con Tomás Guas, con Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
¿Todo bien, correcto? ¿Estás en Palma o estás en Barcelona?
En Barcelona.
En Barcelona. ¿Hay mucho movimiento por allí o no? Ya se han calmado un poco las aguas después del anuncio de Luis Enrique y estas cosas.
No, hoy ha estado una conferencia de prensa muy agradable por parte de Luis Enrique.
Coño, qué pena.
Y sí, la verdad es que se está ya todo un poquito más calmado, sí.
Bueno, pues nada, nos alegramos. Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, buenas noches.
Jornada importantísima para los aspirantes al título. El Sevilla verá los partidos desde la barrera. Juega el lunes a las 9:45 de la noche en Mendizorroza ante el Alavés. Mañana lo harán el Barça y el Madrid. Empieza la cosa a las 4:15 de la tarde en Ipurú. Antes tenemos, por cierto, un Leganés-Granada a la 1 en Butarque, que es de Tronío también. Pero en cuanto a la lucha por el título, 4:15 en Ipurú. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha habido conjura blanca hoy para ver si el equipo recupera las buenas sensaciones.
Sí, sí, está siendo una semana de reuniones después de lo sucedido el pasado miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, la racha, no sé yo si es demasiado preocupante, pero no es buena. El Real Madrid solo ha ganado 6 de los últimos 12 partidos oficiales y, como tú dices, esta mañana en Valdebebas, antes de comenzar ese entrenamiento, que estaba fijado para las 11, al final ha empezado pasada las 11:30, ha habido reunión en el vestuario de Valdebebas y han estado ahí hablando los futbolistas intentando corregir errores pensando en el futuro, ¿no? Principalmente, como hemos contado esta tarde, pues se han tomado la palabra los capitanes, aunque jugadores como Luka Modric también, que lleva menos años, tiene su peso específico y también interviene en este tipo de reuniones. Y la principal frase que ha dejado la reunión es esa de Sergio Ramos en defensa de Cristiano Ronaldo, que volvió a escuchar algún tímido silbido el pasado miércoles, sobre todo en la primera parte contra la Unión Deportiva Las Palmas. Ha dicho el capitán del Real Madrid: aquí el que no tiene que correr es Cristiano Ronaldo, que marca todas las temporadas 60 goles. Ha hablado Sergio Ramos, ha hablado Marcelo, Pepe, Cristiano, Modric, en definitiva, bueno, pues 30 minutos cara a cara de los futbolistas intentando corregir errores, y luego pasa a las 11:30, como digo, a Santiago al césped, y han guardado un minuto de silencio por ese fallecimiento de Raymond Kopa antes de empezar el entrenamiento.
Hay ausencias destacadísimas para mañana. Bale, recordamos, dos partidos sancionados, Morata, que también está sancionado, y Cristiano, al que se reserva porque no le pasa nada.
Sí, la verdad es que ha durado poco esto de la BBC, ¿no? Decíamos el pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica, que desde el 2 de noviembre no coincidían juntos al comienzo de un partido. El pasado fin de semana jugaron juntos Bale, Cristiano y Benzema. Bueno, pues la verdad es que una semana después se ha deshecho el entuerto, porque no han viajado a Eibar, el equipo lo ha hecho en la tarde-noche de hoy, ni Cristiano ni Bale. A Bale le han caído dos partidos de sanción después de ese empujón del pasado miércoles. El Real Madrid va a recurrir intentando que se quede la sanción en uno y que pueda jugar la próxima semana contra el Betis. Y en el caso de Cristiano Ronaldo, según ha dicho Zidane, bueno, pues con unas molestias musculares, una leve sobrecarga. Esta mañana no ha entrenado con el grupo, ha estado corriendo sobre el césped con uno de los recuperadores, y se espera que no tenga problemas para viajar a Nápoles el próximo lunes. Va a ser el tercer partido de liga que se pierda Cristiano Ronaldo, y por lo tanto, sin dos de las tres patas de la BBC, parece que mañana Lucas Vázquez y James van a acompañar a Benzema en la punta de ataque.
¿El Eibar con qué espera mañana al Madrid?
Bueno, me comenta nuestro compañero de Eibar que va a haber Óscar y medio, que va a haber, por ejemplo, Mendilibar, el entrenador, no va a estar en el banquillo. Recordemos que le han caído tres partidos de sanción, 19 convocados. Me dice Óscar y medio que son baja Rico y Nano, que están lesionados, más el central francés Legend, que vuelve Capa, el lateral, después de la sanción, y otros tres futbolistas que ya están recuperados, el caso de Riesgo, de Junca y de Quique García. Y bueno, incluso Mendilibar se permitió el lujo de reservar algún futbolista en la pasada jornada de liga entre semana, pensando en este encuentro, el caso de Adrián y de Sergi Entic. Así que yo creo que mañana el Eibar va a apretar y va a poner toda la carne en el asador, pensando en derrotar al Real Madrid. Va a hacer muy mala climatología, me dice Óscar y medio, ha bajado bastante el termómetro la tarde-noche de hoy, y mañana no solo se anuncian lluvias, sino que pueden caer tormentas, así que vamos a ver qué pasa a las 4:15 en Ipurua.
Es que tengo aquí al lado a Tomás Guas.
Claro.
¿Qué le pasa a Tomás?
Que lo suspendan.
Si no hay fechas ya, ¿cuándo quieres que se juegue?
Pero escúchame una cosa, el Eibar...
En la semana de la final de Copa, cuando se acabe la Liga.
El Eibar, te digo que es el orgullo de Guipúzcoa, con permiso de otros, ¿verdad? Sí. Y tal, y el Madrid, que es el Madrid, no puede jugar con una climatología adversa a un partido como este, coño, que lo suspenda.
Pues solo falta que se suspenda, Tomás. Solo falta ya que se suspenda el partido.
Miguelito, llévate a Pirina mañana. O sea, entonces entiendo que si dices que James y Lucas...
Sí.
Más Benzema, y entonces es Casemiro, Kroos, Modric...
Sí, yo creo que sí. Yo
o sea,
creo que
Isco
mañana
juega.
No. Yo creo que mañana no.
Bueno, tengo una buena excusa para irme al cine a las 4.
Y luego, pues, lo normal, Keylor, Carvajal, Ramos, Pepe, yo creo, y Marcelo. Marcelo. Aunque, igual Nacho da descanso a Marcelo, pero yo creo que mañana hay que sacar todo y que lo normal es que Carvajal, Marcelo, Pepe y Ramos sean los defensas.
Hasta mañana, Miguel. Buen viaje, ¿eh?
Hasta mañana,
un abrazo. Robert, Emilio, Guille, lo comentaba antes con Tomás. Uno no sabe si esto es mejor o es peor. Claro, hasta que veamos el partido y veamos cómo se desarrolla la cosa, pero no contar ni con Bale ni con Morata, y menos con Cristiano Ronaldo para darle descanso para el martes, es arriesgado, ¿eh?
Bueno, mucho. Y ahora cuando
muy arriesgado.
Cuando vi a Miguelito hablar de la reunión, me acordaba de la frase de Marcelo, ¿no? Que es esa de... Hablamos en el vestuario lo que hay que hacer y luego no lo hacemos. O sea, que igual se han pasado una hora hablando ahí y esperemos que al final acaben haciendo lo que acuerdan, ¿no? Porque había un poco la sensación cuando vimos a Marcelo de que eso, de que muchas de las cosas que el Madrid no hacía eran justamente lo contrario de lo que hablaban en el vestuario que tenían que hacer, ¿no? y bueno, se supone que muchas veces en esas catarsis o en esas reuniones y tal, se dicen cosas bastante serias y bueno, la frase de Sergio Ramos tampoco está mal, ¿eh? O sea, sobre Cristiano Ronaldo, que es un poco la frase que siempre libera al gran astro, como es lógico, porque supongo que es una frase que en el vestuario del Barça ni siquiera hace falta decirla sobre Leo Messi, no supongo.
Guille, Robert, ¿qué os parece las ausencias de mañana?
A mí me parece muy arriesgado prescindir de Cristiano siempre y cuando sus molestias no sean suficientes. Evidentemente no lo podemos saber, pero sin Bale y sin Morata, yo soy de los que opina que Madrid, como vosotros, juega mejor con 4 centrocampistas y mañana va a jugar con 5. O sea que creo que puede ser hasta buena algunas ausencias. Pero claro, quedarse solo con Benzema de la parte de arriba me parece un riesgo grande, tal y como está Leibar y viendo que el Madrid ha perdido la ventaja que tenía. Dicho lo cual, tengo más confianza en este partido al jugar con más centrocampistas, que creo que el Madrid mejora mucho, y sobre todo porque, por lo que cuenta Miguelito y esa reunión en el vestuario, los últimos puntos perdidos, yo creo que han hecho que el Madrid de verdad se plantee lo que está haciendo y han salido los capitanes a hablar y a poner firmes a la plantilla. O sea que creo que el Madrid mañana va a salir con buena actitud.
Yo, sobre la baja de Cristiano, es verdad que al no estar Cristiano, es un equipo, lo miras un poco echando un vistazo además a los números, y es un equipo con poco gol. Los jugadores que van a estar ahí en la tripleta de arriba no son precisamente grandes goleadores. Sí, de momento, sí puede aparecer el gol en cualquier momento, pero les va a faltar el instinto ese de Cristiano. Dicho lo cual, yo puedo llegar a entender a Zidane, ¿eh? Porque yo creo que en la Liga, aún perdiendo mañana, que sería grave para el Real Madrid, hay un margen de error, pero arriesgarse a perder a Cristiano si tiene con molestias y plantarte en Nápoles sin Cristiano Ronaldo, pues igual es peor. Él tiene que medir el riesgo, él sabe mejor que nadie cómo están los jugadores y puedo llegar a entender esa decisión. Coincido con Guille que eso se va a poblar de centrocampistas, que es lo que más falta le hace al Real Madrid, más motor en el centro del campo, más émbolo, y que por ahí puede encontrar la salida. Y en cuanto a la reunión, pues estas crisis suelen desembocar en reunión de
pastores.
De pastores, de intentar espabilar, se dicen cosas. Yo creo que la frase de Sergio Ramos también sirve para decir: Cristiano está cumpliendo, vamos a ponernos las pilas a los demás. A Cristiano se le ha traído para hacer goles, lleva 380, igual son los demás los que tienen que ponerse las pilas. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el Real Madrid, que yo le veo, bueno, en caída. Tenía unos recursos y una ventaja en el mes de enero que ahora no la tiene. No hay más que echar cuentas y ver que el Madrid ha perdido toda esa ventaja que tenía.
Claro, es que sí. Además estamos ante dos partidos que son claves para el devenir de la temporada para el Real Madrid, el de hoy y el del martes en Nápoles, ni más ni menos. Pero también es verdad que cuando al Madrid peor se le pintan las cosas y cuando más apretado y más responsabilizado está, es cuando saca la mejor versión.
Sí, bueno, es que esta es la, yo creo que es la cuestión de perdona Tomás, del renombre de la plantilla, ¿no? O sea, yo creo que ciertamente para situaciones así es para la que están hechos los grandes jugadores y las grandes plantillas, ¿no? Entonces, en este caso, pues en Real Madrid se presenta con la plantilla que tiene, que es impresionante, frente a un par de partidos vitales para poder seguir aspirando a todo en los meses decisivos, y bueno, y de ahí que al final pues todo acabe estando en manos de los jugadores. Respecto a lo que decía Roberto sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo, bueno, yo creo que puede que sea una decisión de Zidane, como haríamos a la antigua respecto o teniendo en cuenta el nombre del rival, y sin embargo, todo el mundo sabe que la trayectoria de este año de Eibar, bueno, puede hacer pensar que eso, que ahorrarte a Cristiano Ronaldo mañana puede ser muy peligroso, ¿no?
Está cabeceando a mi lado Heriberto Frade.
Sí, porque la decisión de que Cristiano no juegue, generalmente por trayectoria, como dice Emilio, suele ser de Cristiano. O sea, Cristiano tiene que verse muy mal para decir, este no lo juego.
Ya, sobre todo llegado el momento que estamos, ¿no? En que, que no es, que como muy bien dice Roberto, hay cosas que bueno, que aún siendo la Liga no son muy recuperables, ¿eh? Porque es verdad, Roberto, que el martes es mucho más importante para el Madrid, pero también es verdad que la trayectoria que Miguelito ha cantado y ha recordado de 6 de 12 hace pensar que un nuevo tropiezo ya sería, muy fuerte.
Ahora, los días que Cristiano no va a jugar, fijaos que le deja fuera de la convocatoria, ¿eh? Porque uno podría pensar, bueno, le lleva, le deja en el banquillo y si la cosa se pone mal, le saca. Pero yo creo que Zidane no se quiere exponer a eso.
Hombre,
si por la cara que le pondría a Cristiano, probablemente.
Bueno, por eso a lo mejor, Guille, sí. Por eso a lo mejor es cierto que está un poquito entre algodones, ¿no?
Hombre, si, claro, si tiene una sobrecarga, lo normal es que no vaya.
Claro.
O sea,
claro.
O está sobrecargado o no toma en el pelo.
Claro, si, efectivamente.
Si está sobrecargado...
No se está medio embarazado, ¿no?
Claro, está, lo que es, eso lo dijimos un día. ¿Estás o no estás? Claro. Ahora, de todas maneras, que el Madrid tiene que recuperar lo que ha perdido, que es el jugar. Entonces, claro...
Bueno, no lo ha tenido casi nunca esta temporada.
Bueno, pero,
lo que creo es que tiene que recuperar el gobierno sobre los partidos, el control del juego, fundamentalmente. Si es que precisamente donde mejor se mueve es en el correcalles, y incluso en el último partido que lo pasó falta contra Las Palmas, pues cuando hubo el toque de corneta, pues ahí estaba el Madrid. Pero creo, un milagro te da para 4 o 5 tardes, pero no para ganar una temporada.
No,
una temporada se gana con control, se gana con mando.
Falta mucho,
y eso
falta
es lo que no tiene.
Con 2-3 goles por partido encajados, tú no puedes aspirar a...
Claro.
Y mucho claro. Menos en Europa, que es la coña que viene la semana que viene. O sea,
claro.
Que, ya ves, si el Nápoles te hace 2 goles, cuidado, ¿eh?
Claro. Da la sensación, bueno, no hemos hablado con Miguelito del tema, pero da la sensación de que sigue insistiendo de alguna manera Zidane. No es una crítica, sino es simplemente plantear la cuestión en que los Navas, ¿no? Ahí se ve que Zidane no está dispuesto a dudar ni a ceder. Y bueno,
es que Emilio, todo esto yo creo que lo estamos hablando aquí a micrófono cerrado de los porteros vascos, el equipazo que tiene la Real, que ha jugado hoy con 7 canteranos,
sí.
Y faltaba Oyarzabal y otros que podía haber salido con 8 o 9. Y que el portero no sale un portero en antes que...
Con, y no hay ni atisbo, ¿eh? De que
claro,
salga.
En aquellas épocas que hubo que vender a Zubiarrain, Artola... Claro, porque nada más podía jugar uno. Es que entonces jugaba un portero solo. O sea, que aquí esto de los porteros es una coña marinera de que... Es que hay que cambiar. Cambiar el portero es una decisión muy complicada. Entonces, claro, yo comprendo que digas, oiga, mi portero es este.
Sí.
Mientras no se demuestre lo contrario de una manera escandalosa...
Sí, alarmante. Sí.
Pues que digas, pues que siga aquí los Navas. Que me parece que es correctísimo, ¿no?
Sí.
Y por cierto, el comentario de Ramos que oíamos antes, a mí me parece un palo a Bale y a Benzema, ¿eh? Diciendo, Cristiano, nos podemos permitir.
Sí,
que
si
uno
no es un
defienda,
palo, es una insinuación.
Nosotros que corran, ¿no?
Como poco es una insinuación. Sí.
Es la verdad.
En un momento,
¿no?
Además, en que
no, evidentemente
no
que es la verdad.
Bien, Casemiro
verdad,
no
claro.
Juega, no nos podemos permitir que 3 tíos no bajen.
Sí, no, y además también parece, no, esto igual lo estoy imaginando y no es así, pero parece como si Sergio Ramos hubiese oído, ¿no?, de algún comentario, ¿no?, sobre Cristiano Ronaldo, ¿no? No es porque eso no ha surgido en los medios ni nada. O sea, es decir, la frase del capitán es una frase que señala a alguien que en un momento determinado, en un corrillo o en un entrenamiento o algo así, se han echado en cara, oye, que este no baja, ¿me entiendes?
Oye, Sergio Ramos huele el peligro.
Huele el peligro. También es verdad que es muy amigo.
Y le vienen de frente cuando
eso,
no baja
¿verdad?
Los otros.
No, huele el peligro. el peligro de
y a veces lo crea,
el
peligro.
No, también, últimamente también, ¿eh? Sí.
No, pero me refiero a, hay dos peligros. El peligro in situ, el peligro en el campo, de claro, si hay 3 que se tocan el bolo, estamos mal, y el peligro de una situación complicada, porque claro, es que el Madrid deja sensaciones que no te la da ningún equipo en el mundo. Lo del otro día es algo memorable.
Sí.
Yo creo que el único equipo del mundo en cualquier deporte, el de motor incluso, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Capaz de con 10 tíos, habiéndole pegado un baño al rival, acabar casi ganando el partido, y al menos empatándolo, es el Madrid. Ahora, por otro lado, dices, oiga, maestro, es que con todo eso que es majestático, no te llega.
Yo es que la frase esa de Sergio Ramos, o probablemente incluso el punto importante de esa conversación haya girado en lo que a menudo comentamos aquí, o se comenta con Sanchís, con Morientes, con Manolo Lama y tal, de la situación de recular, ¿no? De que si tú no juegas con un centro del campo poblado y encima los de delante no ayudan, el centro del campo pequeño se recula y viene, ¿no? Y acaba, de alguna manera, acaba con la frase de los defensas, oye, machos, joder, a ver si paráis a esta gente, ¿me entiendes?
Emilio, es un poco la continuación de la frase de Marcelo. Marcelo dijo, hablamos de hacer cosas que luego no hacemos, y remata Sergio Ramos, aquí el único que no puede correr
sí, es verdad.
Cristiano Ronaldo.
Es una clara referencia a por eso, tanto, a todo el mundo arrimar el hombro. Eso. No es tanto, casi no es tanto de metamos las ocasiones que tengamos, caray, ¿no?
No,
o sea, no es una crítica a que Benzema o Morata o el que sea no meten los goles, sino es más bien una cuestión de, oye tú, que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no?
Pero es que luego cuando corren cambia mucho el cuento, ¿eh? Porque te acuerdas de aquella eliminatoria con el Bayern de semifinales de Copa de Europa, que se venía con esta cantinela y Bale parecía otra vez un lateral echando un cable, Benzema mordía.
Claro, pero es que eso le pasa a todos los equipos, cuando corren todos los equipos son bastante buenos.
En el Camp Nou corrió el Madrid hacia atrás, al Barça, y es
cuando quieren se nota, pero hay que querer.
Yo creo que el problema
y en el Calderón también, fíjate.
Nunca ha existido en el Madrid, la actitud mayor o menor medida siempre ha existido, pero es verdad que está faltando fútbol, y no solo ahora, en la racha de 40 partidos que yo creo que le hice, sin perder, que yo creo que le hizo mucho daño al Madrid, hubo partidos que se ganaron de milagro, pero en cuanto a fútbol, el Madrid no ha estado jugando bien, no se puede hablar de una gran temporada de Modric y de Kroos, por ejemplo.
Eso lo dijo Pepe Domingo el día de Las Palmas. Dijo, ¿sabes? Que no nos acordamos de que el Madrid ha salvado muchísimos partidos ahí, muy, muy agonizando muchísimo.
Ese es el ADN del Madrid.
Eso es el ADN, pero
yo no creo.
Pero esa sensación de ahora que cualquiera te hace dos goles. Ese es el gran problema que dice. Porque, bueno, oiga, he jugado mejor, he jugado peor. Ah. He ganado el alambre o no, coño. Ah. El día del Deportivo, que saqué la reunión final y tal, que
sí, por el de Sergio Ramos, otra vez
el Deportivo 1-2. El Madrid va para adelante, busca. Hay toda una serie de situaciones que le acaban llevando a eso. Pero es que ahora dices, oiga, mi maestro, usted no puede montar un número siempre.
Eso es lo que dice, que dice Roberto, que dices Tomás, es verdad. Claro, es decir, eso no puede estar en la cabeza de los futbolistas.
Pero ya lleva años así, jugando mejor o peor, pero
sí,
eso,
pero Juanma,
Joseba,
pero no puede ser una tónica. O sea, tú
no puedes ser un modo de vida.
Claro, exacto, no puede ser un modo de vida. Es que me parece que bueno, no sé, es un riesgo altísimo, es muy difícil acabar ganando títulos con un porcentaje muy elevado de arrebatos de estos.
Ya, pero es que el Real Madrid lo tiene, y los ha ganado.
No, ya, pero circunstanciales, sí, pero en momentos puntuales.
Una liga eso no te la da, Yo creo que un torneo corto, una Champions, la Champions es un torneo de momentos. Tú puedes estar mal, el equipo puede estar en un tono bajo, y bueno, como eso son oleadas, son rachas, son chispazos, te llevas una Champions y se lo hemos visto hacer al Madrid. Ahora, esto para una liga, lo que está haciendo el Real Madrid,
Roberto, el 1-3 de Las Palmas, te pasa con un equipo grande en la Champions de Europa y no haces arrebato ninguno.
2-8.
¿Vale?
Sí.
No, está claro. Está claro.
¿O sí?
No, te meten el cuarto seguro.
Joseba, nos escriben muchos madridistas y no están demasiado contentos, están escribiendo al WhatsApp y al Twitter del Partidazo. Por ejemplo, nos dice uno que en el fútbol moderno tienen que correr todos, o es que no se acuerdan de que en el Barça de Guardiola, Messi, Pedro y Eto'o corrían como si no hubiera mañana. Que tomen ejemplo. Javi dice que es lo que le faltaba a Cristiano, que le digan que no tiene que defender, lo que nos faltaba a los madridistas. Dice otro que Benzema y Bale no marcan tantos goles porque trabajan por y para Cristiano, y se queja por último Luis de la posible suplencia mañana de Isco. Dice que es una auténtica vergüenza, Zidane no premia al que lo hace bien y eso hace que los vestuarios terminen explotando, y si no, al tiempo.
Hay que verlo, hay que verlo, que mañana no juegue Isco, hay que verlo. Vamos a verlo, a partir de las 4:15, mañana en Ipurúa, ese Eibar Real Madrid, hablamos del Barça-Celta en un minuto.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 915501515.
BMV. No le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experimentalo!
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empiezo a quererte. Empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte. Y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tu día.
Las 12:27 horas menos en Canarias, hoy vamos de rollo indie, ¿eh? Ha sido dejar esto en manos de Arauz y nos ha metido ahí la música indie.
Arauz es un hipster sí, del centro de Madrid, sí, un clásico. Y se nota.
Es clásico y moderno a la vez.
Sí, exacto. Es una combinación moderno, extraña. Sí. Es pseudopijo, está bien.
Pseudopijo. Pseudopijo. Qué cosas, sí, en este partidazo. 9:45 en el Camp Nou, el Barça-Celta, Joan Bayori y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
Luis Enrique aliviado, ¿no?
Sí, aliviado y relajado. Lo hemos visto hoy relajado, ha contestado sin problema a las preguntas que tenían que ver con el anuncio que hizo el pasado miércoles y también sus posibles consecuencias. Incluso ha hecho alguna broma, así que un Luis Enrique distendido, muy distendido, si lo comparamos con las últimas ruedas de prensa mucho más tensas. Ha dicho que seguro que lo que ha comunicado no va a afectar a sus jugadores, que son gente que están acostumbrados a convivir con todo tipo de situaciones. Ha dicho también que su relación con la plantilla es ahora mejor que el primer año que estuvo en el Barça. No ha querido confirmar que se vaya a tomar un año sabático, aunque tiene toda la pinta, y también ha apuntado en la rueda de prensa que su decisión solo le afecta a él, de modo individual, y no al resto de su staff, pero sí, él ha dicho que sigue pletórico, como dijo hace pocos días, pero ahora además está también aliviado.
4 días no pierdo la fuerza, pero bueno, en cierto modo también un poco aliviado, no saber desconectar, y esto hace que el modo on esté conectado mucho tiempo y muchas horas, y al día hay que desconectar. Yo veo a muchos entrenadores que están muchos años y disfrutan al máximo de su profesión. Ese no es mi caso. No sé lo que va a suceder en el futuro, no lo puedo vaticinar. Lo que sí sé es que a lo mejor mi mujer no me aguanta un año entero en casa. O sea que...
Me ha sorprendido la cantidad de reacciones contrarias al anuncio que ha hecho Luis Enrique. Ha habido, no sé, la gran mayoría le ha parecido mal que haya comunicado a 3 meses del final de la temporada que se marcha.
A mí me parece, primero, de una corrección exquisita. Segundo, de una, digamos, de un amor, de un cariño hacia el club tremendo. Y tercero, además, yo creo realmente que primero es una liberación para él y segundo yo creo que pone a los futbolistas que hasta ahora realmente se han estado siempre ocultos o detrás de todas las críticas a Luis Enrique, a sus rotaciones, a sus estrategias, a su manera de jugar a fútbol, en el escaparate, como diciendo, bueno, ahora os toca a vosotros y os voy a ver qué hacéis, ¿no? Porque ahora yo creo que ya todos los focos señalan a Messi y compañía para ver qué hacen. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece súper, súper correcto lo que ha hecho.
Sí, pero ¿y cuándo es el buen momento?
No, si es que es el momento. Claro. Yo es que siempre comparo un vestuario, cuando, sobre todo cuando me lo pregunta alguien, el fútbol profesional, cómo es por dentro y demás, y yo le digo a la gente, pero mira, un vestuario es como tu centro de trabajo, como la oficina en la que tú vas a trabajar, como la factoría, la fábrica donde vas los lunes, hay rumores, te enteras de lo que hace el de al lado, si se va a ir el jefe, eso está en el ambiente, y yo creo que en este caso en el ambiente estaba que se iba a marchar el jefe, y cuanto antes se resolviera esto, a mí me parece que es mejor para todos.
Bueno, es que la frase...
Fue el otro día, después de una victoria relativamente cómoda, lo desligas de lo que pase o no pase contra el Paris Saint-Germain, y luego esto bien llevado, que bueno, yo creo que dentro de sus excentricidades, pues Luis Enrique también parece un hombre razonable en algunas cosas, pues esos tres meses que le quedan, yo creo que verdaderamente se va a entregar, y es posible que gane adeptos, vamos, bueno, es posible, no estoy convencido que los jugadores van a ser adeptos a su causa, o sea, a mí me parece esto, correcto.
Respecto a esta definición, esta explicación, Roberto, que yo comparto totalmente, la, como ha dicho Juan Batllori, la respuesta que ha dado a la pregunta sobre los jugadores ha sido tremenda, porque ha sido de una contundencia, iba a decir, no, la palabra no es desprecio, ¿vale? Pero de, o sea, de un, no, si a esta gente esto les da igual, o sea, que esta gente si le interesa entrenarse, jugar, y punto, a esta gente no le afecta nada de todo esto, entre otras razones porque ha dicho la frase, si les afectara no podrían rendir como rinden, o sea, que estaros tranquilos, que el que yo me vaya a esta gente no les afecta para nada.
Pero eso se dice... Yo, sin embargo, Tomás, sí. Difiero un poco de vuestra opinión. Yo creo que, a mí hace tiempo escuché la frase esa de cuando dices que te has ido... es que ya no estás y,
sí,
y la
aplico
en este caso.
Ya, pero Guille, pero no compartes lo mío de ahora les toca a ellos.
Ahora los van a mirar a ellos.
Sí, ahora sí. Van a decir, mira, yo hoy he recordado y Tomás igual se acuerda de un día que estaba en una conferencia de prensa que estaba Cruyff con Charlie Reshack en un partido importante y alguien le preguntó cómo habían preparado el partido, si podían contar y tal y cual, y Cruyff dijo: bueno, es que Charlie y yo ya hemos ganado el partido 5-0 en la pizarra, a ver qué hacen ellos ahora en el campo.
Sí, sí.
No, lo que creo es que Luis Enrique ha pensado en sí mismo. Sí, en sí mismo está claro que ha pensado y que se siente más aliviado, como él mismo ha reconocido, y que va a vivir más tranquilo, pero le ha pasado la patata caliente al club.
O sea, no, al club no, a la plantilla, Guille, no, al club no.
No sé si a la plantilla o al club,
no, porque
se lo ha quitado
el club tiene tiempo para elegir, que eso es fantástico. Yo creo que le ha pasado la patata caliente a la plantilla. Ahora todo el mundo está mirando. O sea, ahora ya, cuando mañana pase algo, el miércoles pase algo, o pierda la liga o tal y cual, van a mirar todo el mundo a los jugadores.
Puede ser. Yo lo que creo es que está bien que lo diga en privado, evidentemente, para que el club tenga tiempo de buscar sustituto. Pero por mucho que se supiera o que lo intuyéramos todos, el anuncio oficial tenía que hacerse a final de temporada cuando no hubiera nada en juego.
Ya, pero Guille,
porque no es lo mismo
imposible
que todo el mundo lo sepa o que sea
pero
una verdad.
Pero tener eso privado es imposible. Guille.
Claro, eso es lo que me refiero yo, que es que
imposible.
Esas cosas se saben, se sienten, se detectan y yo creo que una vez que eso está ahí en el ambiente, por lo mejor es decirlo.
Oye, por cierto, hablando de los posibles sustitutos, hoy el Español ha recordado el ADN perico del Chingurri Valverde, Tomás.
Hombre, es que en el periodo
que ha dicho Tomás anoche también.
Sí, yo lo dije porque es que este muchacho, yo que claro, comprendo que se sentó muy mal y sigue siendo una herida. Que este es el entrenador.
Han recordado las malas personas, te refieres.
Es el entrenador del tamudazo. Entonces, claro, dices, mire usted, claro, es que en un periódico en Barcelona, pues ha salido toda una historia de Valverde. Dice, en España entrenador Atleti y Bilbao, el Villarreal de Valencia. Y fue campeón en los Olympiacos. Oiga, mire, maestro, es que este señor, lo mejor que ha hecho en como entrenador, señor Español, que estuvo a un penalti ser campeón de la UEFA con el Español, ¿me comprendes? No con el Valencia, ni con el Bayern Múnich, ni con tal. Entonces, claro,
creo que es diferente cuando eres jugador a cuando eres entrenador. Como pasa en la Fórmula 1, solo hay 20 asientos en primera.
Bueno,
también lo fue.
Entonces, que se escriba la historia de Valverde ocultando que ha entrenado al Español en el equipo en el cual jugó, que eso ha pasado hoy en Barcelona, da munición a los que pensamos, ¿verdad? Cuando llega el derbi, que siempre hay un equipo local, juegue en casa o juegue afuera.
Óscar jugó un rato en el Español también, ¿no?
¿Qué, Óscar? García. También, Óscar García Junior también jugó. Entonces, claro, es que tú dices, es que lo comentamos con Pedro Martín, yo creo que el único tipo que puede haber sido entrenador y jugador del Español y del Barça, además de Valverde, si llega a fichar, es Kubala. ¡Kubala! Que hicieron un campo nuevo. ¿Me comprendes? El franquismo recalificó 5 veces terrenos para que el Camp Nou se levantara. 5 veces. Entonces, claro, que en el año 2017 aparezcan unos tipos diciendo que Valverde no ha entrenado al Español ni ha jugado al Español, pues, hijo mío, así está, entre otras cosas, la Cataluña deportiva. No digo más porque me cito. Porque o es estulticia o es desconocimiento. Entonces, claro, es incomprensible. Quisier.
Joan, dinos las novedades deportivas del Barça-Celta de mañana.
Bueno, pues decir que hoy no se ha entrenado André Gómez, con una indisposición. Vamos a ver si entra o no en la lista. Seguramente será baja para el partido. Son baja Aleix Vidal y Matías por lesión. Y
un poco, perdona, Joan, perdona que te interrumpa, como siempre hago, pero ya tiene coña que al día siguiente del anuncio de Luis Enrique, André Gómez tenga descomposición.
No, pero hay un virus, ¿eh? No llovía nada.
No, es verdad.
Mi hija está igual.
Pero tiene indisposición o descomposición, es que no es lo mismo.
Ambas dos son correctas.
No, lo correcto sí, pero no es lo mismo.
Pero escúchame una cosa, André Gómez es un muy buen futbolista.
Yo he dicho que sea un mal futbolista.
No, pero que me digo yo digo que en Barcelona, ¿verdad? Sí. Hay una sensación de decir que este tío es un cachondeo y que todo. Este tío es un muy buen futbolista.
Un gran pelotero.
Ahora, claro, que triunfe o no triunfe en el Barça, no lo sé, pero claro, que cachondearse a André Gómez me parece que es bastante desconocido.
Paco González siempre ha dicho que el año que viene explotará.
O dentro de 10, pero es un buen futbolista de chico.
Sí, evidentemente.
Bueno, yo recuerdo portadas majestuosas en las que se decía...
Que no, Tomás.
¡Le han robado a Florentino a André Gómez!
Que he hecho el guiño...
Ahora se cagan en André Gómez.
Que he hecho el guiño, no es él que se caga.
No, sí, por las patas abajo.
Bueno, Joan, dinos las novedades, anda, por favor.
No, perdón. Oye, y además Luis Enrique le está dando mucha cancha a André Gómez, que le está dando muchos minutos.
De ahí que se haya asustado.
Volvería a la lista Arda Turán, que viene de lesión y se quedó fuera de la última convocatoria por decisión técnica. Respecto al partido contra el Sporting, podrían volver al 11 Iniesta, Sergi, Roberto y Piqué, así que un probable 11 sería el integrado por Ter Stegen en portería, Sergi, Roberto, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, con Busquets, Denis Suárez, Iniesta en el centro del campo y arriba Messi, Luis Suárez y Neymar. Y
no,
en
cuanto al... Casi lo cierto, sí, arriba...
Sí, arriba no hay dudas. En cuanto al Celta, 19 convocados, baja Fontás por sanción, Rubén Blanco y el Tuco Hernández que arrastran molestias, y me comenta Santi Peón que a pesar de que el Celta va a jugar partido de Europa League el próximo jueves, ha dicho que hay tiempo para recuperar, así que puede haber alguna rotación, pero que va a sacar un once muy reconocible, en principio incluso con Aspas en el once, que aunque juega prácticamente todo, no querrá perderse un partido como el de mañana.
Hasta mañana, Joan.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, 9:45 de la noche. Partido que hay que ver, partido muy interesante.
Y más como vaya a traer y Neymar.
Buf, pues sí. Estará muy pendiente el Barça, evidentemente, de lo que pase mañana también en Ipurúa. Y en Las Palmas ya les hemos contado al inicio, por cierto, ha llegado la gente seria ya al estudio, Tomás.
Gente muy seria.
Sí, gente muy seria.
Sí.
Hola, David Gistao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo soy el serio?
Sí.
Pues cómo será, loca todo.
¿Usted lo de Eibar, cómo lo ve, compañero?
No lo veo.
Yo tampoco, ya estamos bien. ¿Tú entiendes?
No lo ves, lo de Eibar, ¿no?
¿Lo del partido mañana?
Sí.
Yo ya no veo nada de Eibar. Es que no lo veo literalmente.
¿Tan mal estás? ¿Tan desanimado estás?
No, hombre, lo que pasa es que es verdad que este año me está costando muchísimo enganchar el interés a la Liga. Pues ya es un problema mío, vamos, no de Eibar ni del Madrid, sino mío.
¿Pero porque no te gusta el Madrid? Porque la Liga está muy bonita, hay tres equipos
sí,
ahí adoptando el título.
Que no le tengo tanta pasión al fútbol como otros años, vamos, estoy como más disperso.
¿Qué te ha pasado?
No lo sé, me estoy haciendo mayor.
Director.
El Sporting. Me tiene mal el Sporting.
Ah, amigo, eso es otra cosa.
Eso es verdad,
Es verdad.
Lo tienes desahuciado tu Sporting, ¿no?
Bueno. Hablaremos hoy de boxeo y de literatura, que es además una combinación que, como decía el director semanas anteriores, se está reproduciendo bastante en los últimos tiempos y eso es realmente bueno. Pero decíamos que en Las Palmas se está enquistando la ampliación de contrato de Quique Setién. Juanfran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches.
Estás tirando mucho la cuerda, demasiado quizá, ¿no?
Sí, aunque de momento lo que han dejado claro, tanto una parte como otra, es que van a hablar a final de temporada. Ahora mismo las diferencias, evidentemente, económicas son importantes. Desde el club creen que Setién va a continuar, aunque son muchos los equipos que han mostrado interés por contar con el actual entrenador de la Unión Deportiva. Uno de ellos es el Athletic, en caso de no seguir Valverde, que parece que ahora mismo el mejor situado sería el técnico cántabro. Fíjate una cosa, Joseba, y es que Las Palmas, en principio, Setién había pedido 3 años de contrato. Pues Las Palmas le pone 5 encima de la mesa, con el mayor sueldo que ha tenido un entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas en toda su historia. ¿Qué ocurre? Que esas diferencias económicas ahora mismo es lo que hace que tengan que esperar hasta final de temporada y que la situación no sea fácil para que Quique Setién continúe en la Unión Deportiva Las Palmas.
Asunto a seguir. Gracias, Juanfran.
Hasta luego, buenas noches.
Insisto en lo que decíamos antes, hay muchos banquillos que con el efecto dominó de lo del Barça, cuidado, van a quedar vacíos.
Que y espérate que no haya algún banquillo que parece muy seguro que se jorobe. Y otra cosa que estás olvidando, ¿qué pasa con Borja del Valencia? Pues que son capaces de hacer cualquier cosa. Pues yo lo tendría otro renovado 15 años más. Pero el Valencia también puede quedar libre.
Ya, pero en el caso de Setién ya empezó todo muy feo, ¿no? Porque el presidente hizo unas declaraciones respecto a las pretensiones económicas de Setién muy públicas, muy feas, y que lo dejó en muy mal lugar, ¿no? Yo creo.
Yo no entiendo. Yo
creo que hace mucho tiempo que hablan de esto no pinta nada bien.
Yo viendo cómo el cambio que se produce con Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando llega, que estaba para abajo.
Era un desastre de equipo mayúsculo.
Absolutamente. Y lo que ha sido esto, yo no sé cómo no le tienen renovado ya, pero diciendo usted que quiere el cabildo para usted. ¿No?
Sí, no, y además Tomás, porque es evidente que si tú ahora coges, como decía Roberto, los 20 banquillos, la tentación de fichar a Setién por parte
de
muchos equipos pueden salir pero fácilmente.
Puedo elegir.
Lo del otro día en el Bernabéu es la rivalidad de sexto de mi época.
Evidentemente.
Madre mía.
Emilio,
y además
Guille...
un señor, ¿eh?
Con sí, perdón. señor.
Además, Emilio, Guille...
Guille, Robert, feliz fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh? No, ¿mañana ya no hablamos?
Sí, mañana sí, pasado también.
¿Y el otro?
Mañana tenemos un Barça. ¿Pasado no está el monstruo?
¿Quién es el monstruo?
Ah, vale.
¿Es que no te deja hablar?
¿Cómo que no te dejan hablar, Emilio?
No, que si soy copresentador, perdóname.
Por eso lo digo, que
pasado no estarás tú, ¿no?
No, pues yo no.
Bueno, pues mañana sí, ¿no?
Pasado tenemos en Aibar, este y yo.
¿Qué dices?
Sí, hombre, seguiremos allí.
Ahí estaremos.
¿En serio?
No sabemos a qué vamos a ir, pero iremos.
Ya, se come mal allí.
Seguro que nos acogen bien.
Sí.
Se come mal, ¿no, Tomás?
Alex Aranzábal me invitó más de una vez y no fui nunca.
¿Ah, sí?
¿Nunca?
Y ahora el no me sale, hombre, el secretario técnico.
Vaya, ¿te
digo?
Garagarza.
Garagarza, coño.
Bueno, es fácil, ¿eh?
Garagarza es un fenómeno y también.
Jaimito está ahí al quite de todo, ¿eh?
Los cocochitas.
Está comentando el combate de Deontay Wilder ahora mismo en gol y está aquí hablando con nosotros. Recordamos que es el director deportivo de Eibar, un fenómeno.
Vamos.
Adiós, trío.
Bueno,
gracias,
adiós, amigos.
Adiós. Y dos partidos más mañana. El primero de ellos es el Tronío. Porque la jornada empieza a la 1:00 p.m. en Butarque con un Leganés-Granada en el que hay ni más ni menos que en juego un puesto de descenso. Las novedades. Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de final en final, así va el Club Deportivo Leganés, que después de afrontar aquella victoria ante el Deportivo de La Coruña y caer en Mestalla, recibe ahora al Granada, rival directísimo en la pelea por la permanencia. Tiene problemas en el centro del campo garitano porque no puede contar ni con Alberto Martín por sanción ni con David Timor por lesión. Rubén Pérez, cedido por el Granada, sí va a poder jugar, no tiene la cláusula del miedo y estará en el centro del campo, en principio, con Eric Morán. Recuerden que Bueno y Tito, por esa cláusula del miedo, son bajas en el conjunto pepinero. Por parte de los granadinos hay 21 futbolistas convocados en el conjunto nazarí de Lucas Alcaraz. Son bajas por lesión Craves, Saunier y Fulquier, y por sanción Uche. Se espera lleno hasta la bandera en el municipal de Butarque, con una fría temperatura y con lluvia va a pitar el partido el colegiado valenciano Martínez Munuera.
Y a las 6:30 p.m. se juega el Villarreal Español en el Estadio de la Cerámica. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Español se enfrentan mañana en el Estadio de la Cerámica, pero la noticia del día en el Villarreal ha sido la operación de Sergio Asenjo. Esta tarde ha sido intervenido en la Clínica Centro de Madrid. La operación ha sido un éxito y ahora le queda una recuperación de 6 meses al portero del Villarreal. En cuanto al partido, destacar que Escrivá tiene las bajas de Xerichev, José Ángel y Adrián, que recupera después de cumplir sanción a Bruno y a Mario, y también a Costa y a Sansone, recuperados ya de sus problemas físicos. En el Español, Quique tiene la baja de Marc Navarro por lesión y la de Álvaro Vázquez descartado por decisión técnica. La novedad en la lista es la entrada del lateral izquierdo Rubén Duarte. El partido se juega a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica. Lo pita de Burgos Bengoechea.
¿Qué dices, Tomás, que va el Español con bolsas?
El Español a bolsas con fotos de Valverde para repartirlas sobre al noble pueblo de Villarreal.
Y a Ransen.
Sí. Bolsas, o sea, que además se ven, ¿eh?
La mañana pueden salir los jugadores del Villarreal con bolsas del Español.
Sí.
Y el trío arbitral, o el quinteto, el cuarteto, lo que sea.
Incluso lo mejor con Vale del Corte Inglés. Cuidado con el Español, que eso lo domina bien, ¿eh? ¡Roch! Cuidado.
que esté atento.
Cuidado con la bolsita, perita.
Antes de la Fórmula 1, seguramente esto será más satisfactorio. Si no tiene mejor que hacer este fin de semana, Tomás, vámonos a Villamanta, está en el sur de Madrid. Uh-huh. Sí, señor, porque el domingo a las 10 de la mañana se disputa la segunda edición del Tractorismo Race.
Magnífico.
¿Verdad?
Es lo que venía a haber dedicado yo.
Sí. No sabemos si a lo mejor un tractor de estos igual le viene mejor a Fernando Alonso que el Margarita Honda.
Buah.
¿Quién sabe? Y como vamos a hablar de Fórmula 1, nos viene bien. Mira, Ángel Sánchez es el corredor, speaker de carreras y organizador. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué vida más azarosa llevas?
Sí, sí. me falta lo de escribir el libro y tal, pero...
Bueno, pero todo llegará, ¿no?
Sí, sí, ya he conducido un tractor que lo tenía en mi lista de acciones vitales para ver, así que...
Oye, y si lo proponéis a Fernando Alonso, que es el mejor piloto del mundo, llevar uno de los tractores que va a ir el domingo siguiendo a los corredores, ¿qué tal?
Pues mira, el lema que tenemos, el mantra que tenemos en el Tractorismo Runner es ser duros, fiables y como tractores. Lo de fiables, Marlares, yo creo que igual le viene bien, ¿eh?
Sí, fiabilidad tiene más el tractor, sí, es verdad.
Correcto. Ese no se rompe, ¿no?
Oye, ¿cuánto corre un tractor, la velocidad punta?
20, ¿no?
Un tractor tiene 7 marchas, así que... pero sí, pueden correr en torno a 50, 60 kilómetros por hora, dependiendo de la máquina.
Hombre...
Mucho eso, ¿eh?
Oye, ¿y cuántos esto es una carrera de 15 kilómetros, ¿y cuántos tractores van pendientes de los corredores que quieran abandonar la carrera y se quieran subir al carro?
En principio llevo solo uno con un remolque muy grande, porque yo espero que todos vayan con la intención de completar la carrera. Uh-huh. Ahora, si alguien tiene un problema o ve que no puede con la distancia, pues lo que pretendo con esta carrera es que alguien en un entorno controlado pueda lanzarse a correr 15 kilómetros con 3 avituallamientos y con la seguridad... Primero, de no llegar el último, porque el último voy a ser yo, eso se lo garantizo a todos los corredores, porque yo voy delante del tractor. Y segundo, pues si ve que no puedo lo que sea, pues sin vergüenza ninguna se sube al tractor y disfruta un poco de los paisajes que tenemos por aquí, que tenemos viñas, olivos. Es una cosa bonita también para gente del entorno más urbanita, pues que pueda venir a disfrutarlo.
Oye, en los avituallamientos no hay geles ni barritas, ¿no?
No, digamos que hemos optado por un sistema nutricional... un poco tradicional, ¿no? Vamos a tener aparte tenemos caldo caliente, caldo aneto allí en los termos, pero vamos a poner un jamón de pata negra.
¿A qué hora es eso, tío?
espera, Tomás, porque cuando termine la lista yo creo que vas a salir seguro. Aunque no corras. vamos a ver un jamón de pata negra, que el jamón es un poco curioso porque lo tenemos porque una corredora de aquel pueblo, el Tisa Bullido, ganó una carrera en otro pueblo por aquí. Y ella dijo, pues mira, esto para la carrera. Y nos lo dio y lo vamos a poner ahí en el kilómetro 10. Sí, te llevamos torrenos también, sándwiches de nocilla. Pues bueno, un poco lo típico de la nutrición deportiva habitual, mucho carbohidrato.
Vamos, Carmichael, que no suele correr, creo que va a ir este fin de semana a correr a Villamanta.
Los torrenos, sí. Está muy bien.
Los torrenos, ¿verdad?
Hay que salir emboscado en el kilómetro 9.
Va a llegar un kilómetro.
Al kilómetro el jamón, tío.
Bueno, y encima si terminas, Ángel, hay consumiciones gratis en los bares de Villamanta.
Sí, lo que hemos hecho es llegamos a un acuerdo con ellos de decir, mira, vamos a ver cómo podemos hacer algo llamativo que la gente venga. Yo fui una vez a un pueblo y lo vi y acabé comiendo allí con toda la familia. Y me parece una cosa muy simpática y muy buena para la hostelería aquí del pueblo. Y sí, efectivamente, cuando llegas a meta te entregamos un vale, si llegas con 4 amigos, pues para que vayáis los 4 al mismo bar, ¿no? Porque al final no tiene lógico que te mande uno a cada bar. Y sí, tienen una calle gratis y luego aparte en avituallamiento en meta vamos a poner otros 2 jamones también. Con más caldo.
Tú vas a Villamanta a correr una carrera para perder peso y al final vuelves con 800 kilos más.
No, lo estaba pensando Zulka, ¿eh?
Igual, hombre... es proteína buena, ¿no? El jamón...
Sí, hombre, tanto.
Y el torreno,
magnífico. El domingo a las 10 de la mañana en Villamanta. Oye, Ángel, que vaya muy bien, ya nos irás contando, ¿eh? Tractorismo Race, segunda edición.
Inscripciones, solamente recordar, inscripciones en www.tractorismorace.com y puedes seguir la carrera en el Twitter, @tractorismo. Ya está. Tractorismo. Ya no cuelo más cuñas publicitarias.
Ángel, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Es lo que hay que hacer para no hablar de Fórmula 1, Carmichael.
Sí, ya buscáis cualquier excusa, pero bueno, ahora vamos a hablar un ratito. ¿No?
Venga,
no pasa
pues dale,
nada.
A ver. Entonces, vamos a hacer el ranking de los 10 coches.
Sí, los 10 coches en esta pretemporada, en la primera semana de pretemporada, quiénes han sido los peores y quiénes son los mejores. Y lo vamos a hacer escuchando sus motores. Y vamos a empezar por el que desgraciadamente ha sido el peor coche de lo que llevamos de pretemporada, que es el McLaren Honda. El clásico rateo.
El rateo, Honda. Las pedorretas, las que pedorretas se de Honda dicen más popularmente, ¿no?
Sí, sí. Pero ya hablando, aparte del sonido, es el segundo equipo que menos kilómetros ha hecho, 968 kilómetros. Solo Toro Rosso ha tenido menos kilómetros, porque Toro Rosso perdió el último día, hay que recordarlo, con averías de motor, con el motor Renault, 852 kilómetros. En los tiempos estaba Andor 17 de 21, con ultra blandos, y Alonso...
Pues el neumático más rápido.
El neumático más rápido, y Alonso 18º, a 2,8 segundos de Bottas. El año pasado, McLaren estaba a una media de 1,7 segundos de la cabeza. Quiere decirse que han ido para atrás. Y te puedo contar la historia de lo que pasó con el motor. Alonso se subió al coche, probó el motor y se llevó un disgusto tremendo, porque no era en absoluto lo que esperaban para esta temporada. Vibra muchísimo, eso hace que todo el conjunto sufra, todo el conjunto del motor, por eso produce la avería de la bomba de aceite, por eso rompe el motor Vandoorne, aunque no quieren decir la causa, pero esa es la razón. Y lo que se les cayó al alma suelo en el equipo McLaren es que la recarga de energía, que era algo que se solucionó bastante el año pasado, tarda 2 vueltas en recargar la energía. Quiere decirse que está entregando unos 160 caballos a la competencia mientras está recargando. Cuando ya recarga, los recupera otra vez. Digo a la competencia porque normalmente lo que son 2 vueltas para el Honda están siendo 5 o 6 curvas para los demás.
Para el resto, caray.
Y eso es lo que preocupa, que son fallos de concepto. Es verdad que este año se puede arreglar, pero lo que significa es que tienes muy, muy comprometida la temporada, al menos hasta junio, hasta que puedas levantarlo. Oficialmente dicen que se puede arreglar y que están trabajando en ello, pero no es sencillo porque es el fallo que han visto de fábrica, de nacimiento de ese motor. Lo que están haciendo para coger vueltas y tener algo de pretemporada es que lo llevan bajo de revoluciones, como hemos visto. No está tirando al máximo y eso, sin embargo, lo malo que tiene es que no dan vuelta de calidad y que todavía no hemos visto un simulacro de carrera. En fin, que faltan muchas cosas todavía para tener una seguridad, hacer algo bueno, de hacerlo algo bien en Australia. Y de hecho ha dicho Hasegawa que le preocupa la especificación del motor para Australia por esas averías.
Me imagino que estarán rebañando los sesos ahora mismo, porque la próxima semana, de martes a viernes, tenemos la segunda tanda de test previos al comienzo del Mundial, pero que creo que ya de los motores que salen de Montmeló la próxima semana son los motores que se utilizan en Australia, ¿no?
Esa es la idea. Lo que pasa es que también es cierto que este año, aunque tú homologas el motor de Montmeló, es cierto que puedes hacer cambios porque está abierto por fiabilidad. Bueno, van a homologar ese motor en Montmeló y la especificación va a ser la que funcione. Entonces vamos a ver si la segunda semana sí que pueden tirar, sí que puede haber un simulacro de carrera y de luego la tensión es máxima. Ellos de cara afuera están un poco suavizando. Eric Bulleid ha dicho que ha sido un comienzo difícil, pero que están trabajando en ello. Que Alonso lo sabe absolutamente todo. Claro que lo sabe porque lo ha llevado y lo ha sufrido el motor. Y bueno, es complicado sobre todo por eso. Yo creo que la peor nota no es solo eso, sino es que el hecho de que tú no puedes ir a fondo hace que tampoco puedas tener prestaciones. Les he estado viendo a pie de pista y ¿qué pasa? Que Alonso se tira de huello en la curva. Entonces hay muchos expertos que están diciendo, no, es que le falta agarre, no, es que Fernando está intentando compensar en curva lo que pierde en recta.
Claro.
O sea, estamos hablando de 14 por hora con un Red Bull, 10 kilómetros por hora con Mercedes, es un abismo. Es decir, que no es ni potente ni fiable. Y de luego preocupa mucho y eso influye en todo el contenido, en que el chasis tampoco esté funcionando bien. Así que mucho trabajo le queda a McLaren.
¿El cuarto?
Noveno equipo. Es también estamos apañados. Bueno, el siguiente, Toro Rosso Renault de Carlos Sainz.
Esa es la pedorreta también del Toro.
También tiene su pedorreta. Sí. Es curioso que es el equipo Renault, porque hay 3 equipos Renault, Red Bull, Renault y Toro Rosso, que tiene más averías. 852 kilómetros, como decíamos antes. Ha terminado a 3,2 segundos de la cabeza, es decir, más lento. Está vigésimo tiempo Carlos, más lento que McLaren, pero con neumático medio Carlos Sainz. Quiere decirse que tiene mucho más margen de desarrollo. A mí me dijo Carlos que podría haber hecho 1,5 segundos más rápido con el neumático blando. Es decir, que es un coche que puede estar perfectamente en donde se espera que esté, que es en mitad de la parrilla. Lo que necesitan, efectivamente, es rodar sin muchos problemas. Y yo creo que pueden llegar. Ellos son bastante más optimistas. A mí me ha gustado mucho en frenada y también en paso de curva rápida. Sigue fallando un poco, faltando un poquito de tracción. Y me contaba, por cierto, Carlos, que, ojo, esta Fórmula 1, que están que lo sabe de primera mano, hay pilotos exhaustos en esta pretemporada, ¿eh?
O sea que se lo van a tener que currar más que...
Se lo van a tener que currar y va a haber circuitos especialmente duros. Delante de Toros tenemos a Force India, tenemos a Sauber, que ha hecho muchos kilómetros, tendríamos a un Haas que atufa demasiado a Ferrari. Es un Ferrari, ¿eh? Tú lo ves y dices, pero si es que prácticamente el mismo coche, es que Ferrari utiliza el túnel del equipo americano y Haas tiene muchísimos kilómetros. Todos los que llevan motor Ferrari están rodando muchísimo. Después vendría Williams. Lo que pasa es que a Williams le ha perjudicado dos palabras, Lance Stroll, su piloto debutante.
El piloto que ya, después de haber puesto una morterada por pilotar, ¿no?
Una inversión de unos 60 millones de euros como accionista de su padre. Es un buen piloto, pero es verdad que ha llegado sobrepresionado. Es lo que le pasaba a Cristiano cuando aterrizó en Madrid, ¿no? Que el fichaje le perjudicaba. Y se ha salido tres veces y le ha quitado dos días de trabajo al equipo.
Caray.
O sea, que contento no está. Lo que pasa es que es verdad que como es tan importante, pues bueno, pues ahí está. Luego Williams puede llegar, pero tiene motor Mercedes, que eso es una gran virtud, pero no está yendo muy fino. Por delante estaría Renault, que ha sido la sorpresa de momento, está yendo francamente bien, y ya llegaríamos a los tres últimos, al top 3, que para mí el tercero es Red Bull Renault.
Claro, pero es un sonido mucho más limpio.
Claro, curiosamente, sí es el mismo motor de Toro Rosso, pero por el sistema de escapes suena mucho más fino, seguramente también por la electrónica. Me da la impresión de que, y tengo sonidos del Renault, me da la impresión que hay un, sigue habiendo, aunque teóricamente a Toro Rosso le iban a dar el mejor motor, parece como que hay un A y un B, ¿no? Pero, a ver, Red Bull, sobre todo, chasis espectacular, 1.369 kilómetros, algunos problemas de fiabilidad. El quinto tiempo de toda la semana lo hizo Ricciardo con el neumático blando y la verdad es que Red Bull lo que se ve sobre todo es un chasis espectacular, pero ojo que hay una amenaza de que pueda ser apelada su presencia en el Gran Premio de Australia. Le puede ser que reclame contra su suspensión, reclame Ferrari o alguno de sus rivales, porque tiene esa virtud de levantarse en plan como una suspensión activa, que están prohibidas. Se levanta cuando llegan las frenadas en las curvas, tiene mucho rake. Se levanta y hace mucha carga aerodinámica y se pega al suelo en las rectas. Y eso hace que sea uno de los coches con más velocidad punta, a pesar de que no lleva un motor superpotente. Vamos a ver con eso. Pero luego, agarre tiene mucho y puede coger a lo largo de la temporada a un coche que está triunfando en este comienzo de temporada, de pretemporada, que es Ferrari. Ahí se ven vueltas,
Suena más, sí.
Ahí
sí,
se
sí.
ve caña, ¿eh?
Sí, suena más.
Muchas revoluciones, mucha velocidad punta, buen agarre en curva rápida, segundo mejor tiempo para Vettel y además con neumático blando, no con el ultra blando como ha hecho Mercedes. Es decir, que a lo mejor hubiera podido llegar, pero también es cierto que bastante sospecha de que va más ligero de gasolina que Mercedes. En cualquier caso, era el tercer coche el año pasado, ahora está segundo y sobre todo no se ha roto en absoluto. Mercedes ha tenido una avería eléctrica, pero bueno, vamos a escuchar
atronando
al Mercedes de Hamilton.
Bueno, este tiene sonido incluso como los de antes, ¿eh? Es más parecido que los
de antes. Se parece más a los de antes, pues es un poquito más agudo. 2.593 kilómetros, que es una barbaridad. Recordemos, 850 Toro Rosso, 900 McLaren, todo eso te hace ganar tiempo. Mejor tiempo para Bottas con ultrablandos, cuarto Lewis Hamilton. Bueno, no hay nada que decir más que todo el mundo les tiene mucho miedo. Es verdad que en pista va sobre raíles, no se mueve en absoluto. Lewis Hamilton dice que no ha tenido un coche con tanta carga aerodinámica en su vida, que parece que el motor no tire. Y bueno, lo único que hubo una excursión de Bottas y un problema eléctrico, pero por lo demás están muy fuertes y sobre todo da la sensación de que es, en el aspecto chasis, el mejor Mercedes de los últimos años. No tiene tanto margen, yo creo, en motor, porque el motor Ferrari va muy bien, pero en el aspecto chasis sí que están muy, muy fuertes.
Pues eso es lo que nos ha dejado de sí la primera semana de test en Montmeló. La próxima será la segunda y definitiva. Y de ahí nos vamos a Australia, donde el día 26 comienza el Mundial de Fórmula 1. Carmichael, feliz semana, ¿eh?
Ahí estamos. Mañana Filming Day también de McLaren, ahí para ir rodando el motor en Barcelona. Habían hecho uno, grabación de publicitaria. No se va muy deprisa, son 100 kilómetros, pero algo ayudará.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Casi la 1 a las 12 en Canarias. Hacemos el reto y abrimos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.